Los lunes, en el balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente. Un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal estás?
Muy bien, estupendamente. Oye, que sepas que esta sección está empezando a tener ya mucho recorrido y que nos empiezan a llegar ya mensajes de gente que la está escuchando y que le encanta.
Cómo me alegro. Oye, pues para eso está hecha, ¿no? Para
claro
ir directamente a los bolsillos, para ser muy práctica y que ayude a todos nuestros oyentes a mejorar su vida económica.
Pues quería decírtelo en antena, que sí, que efectivamente la sección está funcionando y que vamos a tope. Y que desde luego a la vuelta al verano que se preparen los oyentes porque iremos a más todavía. Ya contaremos, que esto lo toca hablar yo
contigo. Por supuesto que sí.
Bueno, hace unas par de semanas, si no me equivoco, comentamos en la sección que bueno, que era muy importante que nuestros hijos, en general los jóvenes, tuvieran cultura financiera. Y la semana pasada salió un estudio de la OCDE hablando de esto y no nos ponen muy bien, ¿no?
No, hoy nos vamos a centrar sobre todo en los jóvenes y adolescentes, que yo creo que es el futuro, ¿no?, de nuestro país, el futuro de nuestra economía. Y concretamente la noticia a la que hace referencia Fede nos dice que los datos empeoran respecto a 2018 y solo el 5% tiene un rendimiento avanzado, que es la mitad que la media de PISA. Los adolescentes españoles quedan por debajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en las pruebas de competencia financiera realizadas dentro del informe PISA. España saca 486 puntos, 12 por debajo del rendimiento promedio de los 14 países miembros de este organismo internacional y de 6 estados asociados. Como ocurre en las competencias de comprensión lectora, matemática, ciencia, España tiene muy pocos alumnos con un rendimiento avanzado, que este solo representa, ojo al dato, el 5%. Luego están pues la antítesis, ¿no? Que son pues países como Canadá y Bélgica, que están en la cabeza de la clasificación. La OCDE ha presentado este jueves pasado los resultados del cuarto volumen de PISA, que proporciona información sobre el nivel de competencias y conocimientos relacionados con el dinero adquiridos por los estudiantes de 15 años, que es al sector, ¿no?, donde vamos a dirigir hoy pues esta sección. En España la prueba la han realizado alrededor de unos 2.000 alumnos de 206 centros educativos diferentes y en su mayor parte pues de cuarto de la ESO. Así que estos son los resultados, Fede, ¿qué te parece? ¿Te sorprenden o no?
Me sorprende además me sorprende que en un mundo en el que viven estos niños de 15 años, estos adolescentes tan tecnificado, sin embargo les quede tan lejos algo que se supone que ya debería de acompañarles casi desde que tienen un teléfono móvil, que es una cultura financiera, un mínimo de cultura financiera. Me sorprende, la verdad, me ha dejado me choca, me deja un poco absorto. No sé si la culpa es de los padres, de los profesores, de todos, de la sociedad en general. Yo no sé qué es. Porque yo, por ejemplo, mi hijo de esa edad tiene su cuenta corriente, la tiene compartida conmigo, evidentemente, porque hasta que cumple 18 tiene que tener un adulto responsable que esté con él en su cuenta, pero él tiene su cuenta corriente con sus tarjetas, tal, y sabe manejarse con el móvil para poder coger un Cabify, tiene un mínimo de entiendo que va más allá, que no solamente pues
La pregunta, Fede, es, ¿saben gastar o saben sobre dinero y economía?
Ya, a eso voy. ¿Cuáles son para ti los errores más comunes que se cometen?
Pues mira, yo creo que justamente eso, y es que quizás a los jóvenes se les da una responsabilidad sin un conocimiento previo, ¿no? Es como si yo te doy un arma o te doy algo, pero no te enseño a usarlo. Entonces, eso es pues un arma de doble filo. Uno de los errores más comunes precisamente es darle estas tarjetas, permitirles que gasten de manera compulsiva el dinero. Vivimos en la sociedad de los caprichos, ¿no?, donde tenemos todo de manera inmediata, donde las redes sociales pues les llevan hacia una vida de muchos gastos, de lujos, del aparentar que se tiene cierto nivel adquisitivo. y sin embargo no se les enseña, creo yo, la base teórica de la importancia del dinero y de manejar esta economía, ¿no? O del esfuerzo que hay detrás de ese bien que están comprando. Entonces creo que el gasto compulsivo es uno de los caminos que son muy negativos a los cuales se le está empujando a los jóvenes de hoy en día. Por eso te hacía la pregunta de ¿tu hijo sabe gastar o tu hijo sabe sobre economía?
Claro, este es el problema, efectivamente. Entiendo, y entiendo que tanto él como sus compañeros lo que saben, sí, es gastar, es decir, tengo una cuenta, mis padres me
ponen una tarjeta donde mis padres, ¿no?, o mis responsables pues depositan ahí un dinero, donde tengo una paga, y obviamente pues todo el mundo, claro, gastar eso nos da fenomenal.
Gastar,
¿no?,
es fácil,
pues,
¿no?,
con los amigos, viajes, salir de fiesta, comprarme ropa, tener el último modelo de teléfono móvil, del ordenador, pues todo eso sí, pero la administración de una buena economía o la importancia que hay detrás de la gestión de ese dinero ya es otro punto aparte.
Uh-huh. Claro, esto es probablemente en esto los primeros que tenemos una responsabilidad somos los progenitores, los adultos responsables, ¿no? Que deberíamos de a lo mejor introducir en su educación unos criterios o unos conceptos básicos para que ellos vayan aprendiendo, ¿no?
Yo creo que es fundamental, Fede, esto, ¿no? Entonces, yo creo que a un niño a partir de 13, 14 años le haría partícipe de la economía familiar, le haría partícipe incluso de cuánto ganan sus padres o su padre o su madre en función de cómo sea la estructura familiar, les pondría los gastos que se tienen en la casa, en función de eso incluso su paga no sería un número porque sí, sino sería, oye, pues en función del porcentaje de esa economía familiar que se pudiera, porque a lo mejor pues sus amigos tienen sus padres otro poder adquisitivo, ¿no? Y no tiene por qué ser el mismo que el que tiene mi amigo Juan. Pues si los padres de tu amigo Juan ganan una cosa y en casa hay otros compromisos, pues la paga tiene que ir en función de esos compromisos, ¿no? Le enseñaría también cuánto vale incluso la cesta de la compra. Creo que es muy importante todo esto, porque fíjate, no solo para la responsabilidad, ¿no?, y la empatía en cuanto a la economía familiar y en cuanto a sus progenitores, sino creo que también con esto estamos inculcando una responsabilidad de cara hacia el día de mañana, que ellos empiecen a saber administrarse, que entiendan lo que es el coste de la vida. Incluso esto creo que puede beneficiar positivamente en cómo quieren que sea su destino, ¿no? En que si en esas edades que se toman, creo que responsabilidades que a veces no se miden las consecuencias, el hecho de tener unos estudios universitarios u otros, el hecho de estudiar o no estudiar, de hacer un grado medio, de incluso dejar los estudios, toda la repercusión que puede tener a lo largo de su vida, porque en esas edades donde todavía no somos conscientes, donde la personalidad todavía no está conformada, tenemos que decidir cosas muy importantes, ¿no?, que van a marcar un peso vital en toda nuestra vida.
Oye, ellos son muy, claro, son esta es la parte en la que, digamos, influimos los padres, pero ellos luego son muy de sus grupos, sus redes, sus amigos en las redes, todo esto. ¿Eso qué papel debería jugar también en su educación
financiera? Pues las redes sociales están jugando un papel fundamental, Fede, porque ha cambiado la forma de comprar respecto a antes. Ten en cuenta que ahora, por ejemplo, está la figura de los influencers, que antes no la conocíamos. Entonces, las redes sociales impulsan y muchísimo al consumo y a las compras, ¿no? Hoy en día, pues muchas de las personas que nuestros adolescentes admiran son influencers, donde te van a incitar a hacer un tipo de compra u otro. A día de hoy, con un clic, podemos en Amazon y en otros comercios electrónicos tener prácticamente cualquier tipo de bien, ¿no? Entonces, es fundamental también que sus padres enseñen pues a evitar esas compras compulsivas, que antes era mucho más difícil acceder a cualquier tipo de bien o de servicio, y también a enseñar que detrás de lo que ellos ven como algo aspiracional, pues hay unas personas que están cobrando para incitar precisamente a ese consumo, ¿no? Y que haya un consumo responsable, porque si no, en cuanto tengan algo de dinero, pues pueden caer en eso, y los de marketing no tienen más que estudiar nuestra psicología y la psicología de nuestros jóvenes.
Fíjate que yo empezaba el programa diciéndote, yo tengo un hijo en esa edad que tiene su cuenta corriente. ¿Cuándo hay que abrírsela? ¿A qué edad? ¿Cuándo
pues mira,
es recomendable
hacer esto? Yo te diría que Esto es tarea de los padres en uh-huh. cuanto nazca un hijo. Yo me iría a la cultura americana y es abrirle su propia cuenta. Uh-huh. Cuenta corriente o una cuenta de ahorro. Creo que es fundamental si todos los padres, cuando naciera su hijo o su hija, le abrieran una cuenta de ahorrito con un mínimo de interés y metieran 30 o 50 euritos, su hijo tendría la universidad pagada, ¿no? O ahora, por ejemplo, que están los grados y va a una universidad pública, tendría su máster. Estoy completamente convencida que este punto, que es muy simple, pero de cultura financiera, marcaría un antes y un después en muchísimas familias donde se han visto que cuando sus hijos o sus hijas necesitaban dinero para ir a estudiar, para un máster o incluso en algunas ciudades que no está la carrera que ellos querían, los estudios universitarios que querían hacer y se han tenido que ir de ciudad, pues aliviaría muchísima tensión en la economía de muchísimas familias. Entonces te diría que le abriría esa cuenta y a poder ser, por favor, una cuenta que genere un poquito de rentabilidad, uh-huh. que las hay, no la típica cartilla de niño que genera un 0% de rentabilidad. Y luego, a partir de los 14 años, que es cuando legalmente se puede hacer, efectivamente sí que le abriría una cuenta de ahorro entre los 14 y los 16 años, uh-huh. una cuenta donde estuviera el padre o la madre también de responsable y donde le hiciera ir metiendo un poquito todos los meses e ir gestionando su economía a través de la cuenta, ¿no? Intentar no manejar el efectivo. ¿Para qué? Para poder ver como persona responsable de mi hijo o de mi hija esos movimientos que realiza y que uh-huh. quede como esa trazabilidad y luego analizarlos con ellos, ver cuánto dinero ha ingresado. Oye, pues de cuando fue tu cumpleaños y los abuelos te regalaron esto, ¿no? De cuando pactamos esto porque sacaste buenas notas o se hacías tal. Y a partir de ahí que puedan ir viendo pues cuánto dinero se va ingresando anualmente en la cuenta, qué gastos, para qué gastos han ido dirigidos, y ayudar a cada persona, a su hijo o a su hija, a analizar dónde se está yendo su economía.
Fíjate que has comentado un asunto que me parece importantísimo, y quiero insistir sobre él, porque creo que es interesante que nuestros oyentes o todos los padres que nos están escuchando lo tengan muy presente, sobre todo si tienen hijos pequeños o van a tener hijos, uh-huh. que es esa cuenta de ahorro desde el primer momento, que a lo mejor un mes solo puedes meter 10 euros, otro mes a lo mejor no puedes meter nada, otro mes puedes meter 50, pero irles poniendo ahí una pequeña cantidad. Te digo una cosa, yo no lo he hecho y me he arrepentido mucho uh-huh. de no haberlo hecho. Claro. Porque efectivamente luego eso es algo, un capital que ellos tienen, claro, pasan los años y va quedando ahí y cuando te quieres dar cuenta tienes un dinero, tienes una cantidad importante de dinero que a lo mejor a ti no te ha supuesto mucho todos los meses ponerlo ahí, pero para ellos cuando cumplen los 18 resulta que tienen un capital ahí considerable para poderlo manejar, para poder pagar sus estudios, etcétera.
100%. Mira, Fede, podemos hacer un cálculo muy sencillo. Sí. Si yo tuviera mañana un hijo o una hija y metiera 50 euros al mes, cuando mi hija tuviera 18 años, ¿vale? Estamos hablando de que tendría aportados de mi bolsillo unos 10.800 euros, ¿vale? Si yo solo metiera en una cuenta remunerada que solo me genera el 1%, solamente el 1%, fíjate uh-huh. que es una decisión, tendría aproximadamente unos 12.500, es decir, habría ganado casi 2.000 euros gracias al tenerlo ahí. Si tú lo tuvieras en una cuenta que me genera el 4, estamos hablando de que rondaría los 15.000 euros gracias al interés compuesto, ¿vale? Uh-huh. Es decir, de mi bolsillo, volvemos a decir la cifra, he aportado 10.800. Es decir, que le he pagado los estudios a mi hija o a mi hijo y el máster uh-huh. prácticamente nos va a salir gratis. Y simplemente la diferencia entre una cosa y otra radica en la decisión de haberle abierto esa cuenta o haberlo hecho en una cuenta corriente y sobre todo tener la disciplina de aportar esos 50 euros mensuales, ¿no? Entonces, fíjate la importancia de la planificación financiera.
Uh-huh. Tremenda, sí, por eso quería insistirlo. Hemos hablado de esa asignación, de esa cantidad, pero luego está, cuando tienen esto, cuando llegan a la adolescencia, esa que ya hemos llamado asignación semanal, o mensual, hay gente que se lo da al cabo del mes, para todo el mes y tal.
Sí.
¿Qué es preferible? ¿Dárselo en la mano, te lo doy en efectivo o te lo meto en la cuenta?
Pues mira, yo lo primero de todo que diría es que soy muy partidaria de esa asignación. Esto es algo que he hablado con muchos psicólogos y psicólogas por una cosilla que estoy preparando. Y ellos también son muy partidarios, ¿vale? Creo que es importante que se llegue a un pacto con los hijos y esa asignación no tiene que ser porque sí, sino oye, en base a unas responsabilidades que se pacten en casa, ¿no? Oye, pues tus responsabilidades como hijo que tienes 16 años son esta, esta y esta. Ir a clase, hacer tu cama, ayudar una vez en semana a la compra semanal, me da igual, depende de cada hogar. Y yo soy partidaria de meterla en esa cuenta corriente precisamente porque creo que además vivimos en una sociedad totalmente tecnológica, para hacer esa trazabilidad y poder ver realmente en qué gasta tu hijo o tu hija el dinero y poder sacar incluso conclusiones con él o con ella mensualmente, ¿no? De en qué se le ha gastado, si se siente satisfecho, si ha aprendido algo de ese gasto que ha hecho, ayudarle incluso a ahorrar y a ver cómo se está gestionando, si luego a final de año pues tiene el viaje fin de curso, tiene un viaje con sus amigos ya cuando son un poquito más adolescentes, cuánto dinero necesita, cuánta parte debería de guardar cada mes de esa asignación mensual o semanal que se tenga para que le salgan los cálculos. Fíjate, Fede, que con esta tontería, que no lo es, estamos aprendiéndole, o sea, estamos enseñándole a que genere y a gestionar su economía familiar, su economía personal, que en este caso pues es de pequeñas asignaciones y sin compromisos económicos, pero claro, ya tiene la base para cuando reciba un sueldo mucho mayor, aprenda a gestionar esto.
Oye, ¿cómo les podemos enseñar el valor del dinero, la importancia de ahorrar, etcétera?
Sí. Pues mira, a mí hay algo que me parece fundamental y es una de las preocupaciones que tienen los jóvenes. El otro día estuve leyendo unas encuestas y a nuestros jóvenes les preocupa mucho sobre todo el tema de la vivienda. Creo que sería importantísimo que todos los padres le enseñaran, incluso en la casa donde viven, cuánto ha costado esa casa, no solamente cuánto ha costado esa casa, sino cuánto dinero van a devolver al banco por la compra de esa casa, que es algo fundamental, ¿no? Porque una cosa es el valor de compraventa y otra cosa es lo que acabamos dándole al banco por los intereses de los 30 años que estamos pagando la hipoteca. Creo que es importantísimo enseñar a nuestros jóvenes cuánto dinero tienen que tener ahorrados para la compra de una vivienda, porque dar un 20 o un 30% de entrada no es nada fácil ni es nada asequible con los precios que estamos teniendo ahora y la relación entre los precios de la vivienda y los salarios. Entonces, creo que ayudaría muchísimo en la toma de decisiones. Yo particularmente me fui a vivir sola porque me cambié de ciudad y demás a los 19 años. No sabes la cantidad de dinero que me he gastado en alquiler, en alquiler pues de una habitación mientras era estudiante, luego cuando he independizado más y demás. Y creo que los jóvenes, yo cuando veo a un joven me dice, no, es que uno de mis objetivos a corto plazo es irme de casa. Digo, mira, aguanta, digo, ¿me permites un mensaje meterme donde no me llaman? Aguanta lo que puedas. Digo, vamos a echar estos cálculos, ¿no? Y cuando me pongo con ellos a echar esos cálculos de lo que van a necesitar, me dice, ah, bueno, pues sí, pues mira, podría aguantar unos añitos más en casa de mis padres y aprovechar a ahorrar. Digo, ¿ves? Entonces, si esa información la tuvieran ellos, creo que tomarían muchas decisiones en su vida en base a esos razonamientos más lógicos y financieros que, claro, en su momento no piensas, ¿no? Porque tú tienes un hijo o una hija y recibes su primer sueldo, ya se cree que con ese dinero puede hacer mucho en la vida y toma decisiones que no están basadas en un medio y en un largo plazo. Y al final el conocimiento te da poder de tomar decisiones totalmente acertadas y no tomar decisiones impulsivas en ese momento, cuando además no tienes ni los conocimientos ni tienes todavía la cabeza lo suficientemente amueblada, ¿no?, para poder hacerlo. Entonces creo que los padres que nos estén escuchando, que tengan esa conversación con sus hijos, que le enseñen, le están dando muchas herramientas que van a ser de gran valor a lo largo de su vida.
Fíjate que, claro, hablábamos de cultura financiera, es verdad que lo de tener una cuenta, el dinero, etcétera, pero la cultura financiera no es solo eso, es saber hablar de ahorro, saber hablar de inversión, saber leer una nómina, son muchas más cosas que nuestros hijos no aprenden tampoco en el colegio.
No se los enseña a nadie, entonces como no se lo está enseñando nadie, pues oye, a día de hoy que sepan los padres que tienen que hacerlo, porque le van a ahorrar muchos quebraderos de cabeza a sus hijos y le van a aportar mucho valor a lo largo de su vida y que tomen decisiones totalmente acertadas.
Pues Laura, nosotros le seguiremos echando una manita desde aquí, ¿no?
Sí,
claro.
Así que, por supuesto, seguiremos trabajando y luchando por aportar visibilidad, por aportar valor a la sociedad y por intentar que se den todos estos consejos, ¿no? Que son tan necesarios en cosas tan cotidianas. Fíjate que no estamos hablando ni de invertir, estamos hablando de la compra de una casa, que es algo
claro.
que el 90% de la población quiere hacer.
Efectivamente. Laura Encina, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa y hablar de todo esto y mejorar un poco nuestra cultura financiera, la nuestra y la de nuestros hijos también. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo muy fuerte a todos. Ha sido un placer, como siempre.